En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Muy bien, nos vamos a conectar, vamos a charlar con el exministro de Salud, el doctor Adolfo Rubinstein. El tema, por cierto, tiene relación con la vacunación y con la enfermedad, con el momento en el que estamos aquí en Argentina y en el mundo. Diego Uberman y Dani Salzman los saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Una de las preocupaciones, porque por suerte tenemos unas cuantas, pero una de las preocupaciones tiene que ver con el origen de las vacunas, la viabilidad de las vacunas, la llegada de las vacunas. ¿Qué es lo que tiene usted para contarnos? Porque siento, ¿no? Ayer cuando el ministro de Salud decía tenemos contratos cerrados por 51 millones de dosis, creo que todos nos miramos y dijimos no pudimos traer 300.000, no sabemos cuándo van a venir las próximas. ¿En qué momento estamos, no solo del tema pandemia, sino del tema utilización política de la pandemia?
Ahí, digamos, básicamente yo diría que el contexto general sobre las vacunas es complicado a nivel global. Por un lado, ha habido una restricción en la producción, en la oferta de vacunas por parte de casi todas las empresas farmacéuticas, incluyendo los gobiernos, como es el caso de la vacuna, digamos, Sputnik, y también lo mismo con las vacunas chinas. Así que esto es un problema global. Las estimaciones de producción y de oferta que se pensaban para este primer trimestre del año se han reducido considerablemente, con lo cual la competencia global es enorme por la adquisición de un lote de vacunas que es menor al esperado. Por otro lado, las campañas de vacunación están tomando mucho más tiempo del que se planeaba, básicamente la operación logística. Y esto también lo que hace son retrasar las metas que se habían planteado, digamos, por ejemplo, para vacunar a la población, de acuerdo a la demanda de cada uno de los países. Así que ahí tenemos un contexto global bastante complicado. Por el otro lado, en la Argentina, digamos, lo que dijo el ministro Ginés de estas 51 millones son, en principio, los acuerdos comerciales. De ahí a que esto se efectivice, hay un trecho, porque, digamos, en realidad, justamente por este escenario global, se pueda llegar a esta meta. Pero también es cierto que 51 millones alcanzan en principio para vacunar 52 millones de dosis, a 25 millones de personas, cuando la población blanca, es decir, la población objetivo que debiera ser vacunada, en realidad en la Argentina supera los 30 millones, con lo cual, aún en este último escenario, estamos llegando con acuerdos comerciales con gobiernos o empresas farmacéuticas a satisfacer un 70-75% de la demanda potencial. Es decir, falta ir a buscar otro 25-30%. Dicho esto, la realidad también es que algunos acuerdos en este momento, sobre todo porque la vacuna Sputnik ha tenido algunos problemas de producción, sobre todo en el caso de la segunda dosis, y además tiene que priorizar la vacunación en sus propios países, y por el otro lado, las dosis que se han comprometido vendrían de India o de Corea. En realidad no se conoce a ciencia cierta todavía, por lo menos, no se ha hecho público, cuándo efectivamente van a llegar, cómo van a llegar, las metas que había planteado el presidente, que iban a llegar 5 millones ahora antes de fin de mes, que faltan 10 días, y otras 10 millones en febrero para completar un esquema de vacunación que, según se dice, sería de por lo menos entre 7 y 10 millones de personas. La verdad que son metas muy ambiciosas, sobre todo porque además el ritmo de vacunación en este momento es bastante más lento que lo que se esperaba.
Doctor, buen día. Lo saluda Diego Uberman.
¿Qué tal, Diego?
Bien, doctor, independientemente de las estrategias de compra y distribución y de logística de las vacunas, da la sensación de que en el mundo, en distintos países, incluso los países del llamado primer mundo, están un poquito jugando ensayo y error, ¿no? A ver qué pasa. Empiezan a aparecer números contradictorios, que el nivel de inmunización es más alto, que es más bajo. Bueno, en fin, toda una polémica en torno de la eficacia concreta de las vacunas. La pregunta es, desde su punto de vista y como especialista en el tema, ¿Cómo imagina usted que debió haber sido o que debería ser la estrategia preventiva o de comportamiento social frente a este estado de cosas que todavía tiene mucha incertidumbre, ¿no?
Por supuesto, en realidad, aún en el mejor de los escenarios donde logremos tener asegurada la cadena de suministros de las vacunas y la operación logística.
Se nos corta.
Aún en el mejor de los casos, ¿me escuchan?
Sí, ahora, ahora sí, doctor.
Ah, decía que aún en el mejor de los escenarios donde esté asegurada la cadena de suministro de las vacunas y las operaciones logísticas de la campaña de vacunación sea hecha de la manera más eficiente posible, aún así, la vacunación va a tomar seguramente incluso más allá de este año en la Argentina. Porque, digamos, la verdad es que si uno pretende vacunar a aproximadamente 30 millones de personas, digamos, y uno ve los ritmos de vacunación y la complejidad que implica una operación de esta magnitud, sobre todo para tanta población en tan poco tiempo, obviamente esto va a tomar por lo menos hasta fin de año y seguramente mucho más tiempo, con lo cual es indefectible que nosotros vamos a tener que enfrentar la segunda ola, que probablemente venga aquí para cuando empiece el frío, digamos, y la gente empiece a confinarse en ambiente cerrado, cuando probablemente para mayo, fin de abril, cuando llegue eso todavía la población no va a estar vacunada. Entonces lo que hay que apuntar es que para esa fecha, cuando ya tengamos la segunda ola encima, al menos esté vacunada una alta proporción de la población más vulnerable. Esto es sobre todo los ancianos más frágiles y los trabajadores de la salud. Yo creo que son los grupos prioritarios que debieran estar vacunados para hacer frente, por un lado, los trabajadores de la salud a la segunda ola sin bajas, que es el problema cuando, digamos, los trabajadores de la salud tienen que entrar, digamos, en aislamiento y se pierde capacidad de respuesta. Y por el otro lado, la población vulnerable, porque esto implica bajar rápidamente la mortalidad, la letalidad, las complicaciones graves, la saturación de los hospitales, de las terapias intensivas y de los servicios de salud. Y luego sí ir avanzando con la vacunación en los demás grupos poblacionales. Pero claramente la respuesta tiene que venir por el lado de seguir manteniendo las medidas de comportamiento social, higiene y prevención. Digamos, el uso del barbijo, el distanciamiento físico seguro, evitar, digamos, las aglomeraciones, cuidarse permanentemente, lavarse las manos, digamos, ventilar los ambientes. Hay que seguir haciéndolo todo este año. O sea, no va a haber gran diferencia entre, lamentablemente, entre el 2021 y el 2020.
Ahora, doctor, en algunos países, por ejemplo, en Israel trabajan con una estrategia que llamaron de acordeón, que significa de la implementación de aperturas y cierres, de restricciones y liberaciones de actividades en forma alternativa, siguiendo la evolución de la enfermedad. ¿Usted cree que en un país como el nuestro es posible de trabajar de esa manera?
Mira, yo planteé en mayo de este año, del año pasado, cuando teníamos 100 casos por día y no 18.000 o 15.000, que había que implementar un mecanismo valvular de apertura y cierre de acuerdo a, de las medidas, ¿verdad? Flexibilización, endurecimiento, de acuerdo a, por un lado, la trayectoria de la epidemia y, por el otro lado, la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Y esto tenía que hacerse en base a, digamos, parámetros objetivos. Por ejemplo, el número R, la incidencia de nuevos casos, la ocupación de camas de terapia intensiva, etcétera. Que después, finalmente, eso comenzó a hacerse, pero, digamos, no cuando se debió haber hecho. En ese momento era el instante para comenzar a salir de manera más inteligente de la cuarentena y después, por supuesto, apelar a este mecanismo valvular para abrir y cerrar, como por ejemplo hace Israel. El tema aquí es que se hizo una cuarentena extremadamente larga, plana, en todos lados igual, con bloqueo de la circulación, restricción de actividades. Lo que hizo fue que finalmente estallara por el aire. Y eso es lo que ocurrió después de varios meses, porque la gente ya no daba más y tenía que salir, sobre todo en un país donde casi el 50% de la economía es informal y la gente tiene que salir a trabajar, sobre todo los segmentos más pobres, y después por el hartazgo social que implicó el confinamiento prolongado. Entonces es muy difícil ahora volver, digamos, a foja cero, decir, bueno, vamos a volver a fase 1, es muy difícil porque la gente está harta, y esto es lo que se vio en estos últimos, en este último mes y medio, con el rebrote que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es como que además de eso, esto se acompañó de donde parecía que la pandemia se había acabado, que la vacuna estaba a la vuelta de la esquina, y la percepción de la gente fue que ya está, vino el verano, estamos todos bien. Y hubo un relajamiento enorme a nivel de toda la sociedad sobre las medidas sobre las conductas que hay que seguir manteniendo, y particularmente del sector de jóvenes y adolescentes, que obviamente estuvieron un año, digamos, confinados, sin clases, sin espacios de socialización. Además, era una población con bajísima percepción de riesgo y también con poco riesgo. Obviamente esto explotó por el aire. Creo que, digamos, la gente tampoco come vidrio. Cuando esto se empezó a ver, que el rebrote adquiría características, digamos, de mucha mayor preocupación, pareciera que ahora la cosa se está estabilizando, porque nuevamente la gente recuperó las conductas que de alguna manera se habían perdido, relajado en este último tiempo.
Doctor Lago, una última pregunta, un poco, si quiere, fuerte. ¿Está dispuesto?
A cualquier cosa.
Maravilloso. Usted ocupó la cartera de salud a nivel nacional, una responsabilidad enorme, y eso le da una mirada sobre la situación privilegiada. La pregunta es, frente a la decisión política del gobierno actual, por ejemplo, de habilitar la temporada turística y de que la gente se traslade, por ejemplo, a los balnearios de la costa, que son los más concurridos, ¿usted qué hubiera hecho?
No, yo creo que aquel tema es, hay que tener un delicado equilibrio y un balance, digamos, adecuado entre lo que significa las políticas públicas para disminuir la circulación viral y mitigar la epidemia, por un lado, y por el otro lado, las digamos, de abrir la economía lo suficiente para que el país pueda empezar a salir del estancamiento y del colapso que se agravó, digamos, durante estos últimos meses. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tomar medidas, primero, cambiar un poco el foco del discurso, fundamentalmente mejorar la estrategia de comunicación. Acá no se trata de decir qué es lo que hay que hacer, sino cómo llegar a los grupos, en este sentido, sobre todo los jóvenes y adolescentes. En este sentido, lo que hay que hacer es tratar de tener una estrategia comunicacional mucho más efectiva para llegar, sobre todo para tratar de promover las conductas solidarias y responsables, tratar de aislar las poblaciones de mayor riesgo, y esto hablo sobre todo de las poblaciones vulnerables, de los ancianos y sobre todo los ancianos frágiles, y por supuesto seguir testeando, rastreando y aislando y manteniendo todas las conductas de higiene y prevención, y sancionando a aquellos que promueven fiestas clandestinas o juntadas cuando claramente esto representa un riesgo epidemiológico muy alto. Pero no propondría cerrar la temporada de ninguna manera, excepto, por supuesto, que la cosa se desbarranque totalmente, que no, por suerte, no es el caso todavía.
Doctor Rubinstein, muchísimas gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
El doctor Rubinstein fue ministro de Salud Nacional en la gestión de Mauricio Macri.